Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Yogaverso, cuarto episodio. Y este va a ser un episodio especial porque vamos a hablar con Andrei, Andrei Ram. Andrei, hablo por mí, creo que también por Esteban, es un maestro de yoga. Y no del yoga como posturas y ya, sino del yoga como lo que nosotros hemos estado hablando en los episodios previos, que es un universo, ¿cierto? Que es un universo que lo que permite es ampliar conciencia y conectar, ¿cierto? Conectarse con el ser. Y vivir desde ahí.
Y es un honor tener hoy a Andrei, que bueno, pues siempre hay que montarle como una perseguidora para contar con él, pero Andrei siempre tiene como una disponibilidad y un cariño pues que nos acompaña y bueno, será un honor conversar con él hoy, pues un tema bastante poderoso y esperemos que este diálogo sea bien enriquecedor para todos los que estamos aquí escuchándolo.
Andrei, hoy queremos hablar sobre qué es ser hombre, ¿cierto? Y lo traigo porque personalmente he atravesado en el último año, en los últimos meses en especial, un proceso muy fuerte en el que me di cuenta de lo arraigado que es el macho en mí, ¿cierto? O sea, yo llevo haciendo yoga casi 10 años, respirando, meditando, leyendo. Yo me creía un hombre que tenía un femenino, pues como que bien sensible, pucha, y me di cuenta de que toda esta como cultura en la que he crecido, toda la educación y los privilegios que he tenido como hombre al nacer hombre, están ahí y sabotean la práctica del yoga, sabotean el poder conectarse con el femenino en mí, en las otras personas y en la vida, ¿cierto? Y yo te quería preguntar a vos por tu experiencia particular, pues personal, porque cuando yo te veo a vos, cuando te siento en tus prácticas, hay momentos en los que se siente ese masculino herido, a veces con rabia, a veces frustrado por este mundo, pero vos has aprendido, o no sé, nos puedes hablar sobre eso, pero yo lo que yo siento es que lo has de alguna manera integrado y esa oscuridad que hay en el macho con el que muchos venimos, pues en vos se ha transformado en algo más luminoso y más consciente. Quería preguntarte por esa experiencia, ¿cierto? Vos, ¿cómo resuena esto en vos y cómo te ha servido el yoga para este proceso de liberarse de ese patriarca con el que nacemos y que pues, tantos beneficios, entre comillas, da, pero en última lo que hace es que nos aísle y nos desconecta?
Bueno, pues un gusto estar con ustedes, estar entre hermanos de verdad. Un gusto poder compartir y ser parte de este proceso colectivo. Un gusto poder estar en un espacio donde justamente lo que busca es aterrizar estas increíbles herramientas que da el ancestro y la herencia espiritual, pero que tristemente han llevado esa a una nebulosa de ideologías y de creencias. Creo que el espíritu es la esencia del ser y el espíritu entonces debe ser es la esencia del mundo de la acción y no del mundo de la creencia. Y creo que al mundo se le ha llevado un gran engaño poniendo la espiritualidad como el pilar de las creencias cuando el espíritu debe ser es el pilar de la acción. Y creo que esto también nos da como un buen punto de comienzo hacia esta temática que están proponiendo, porque ese hombre o ese macho, no solamente, como dijiste, que saboteaba la práctica, pero realmente no es que sabotea la práctica, ese macho y ese hombre es el que ha saboteado al mundo. Y esa estructura patriarcal es la que está destruyendo al mundo, es la que está destruyendo al humano, ha desfigurado al humano. Y para mí justamente esa es de verdad como la piedra angular de toda la destrucción que está ocurriendo en el mundo, de toda la confusión que está ocurriendo en el mundo, y justamente la piedra angular donde han permitido que los sistemas de creencia, que las ideologías tomen posesión sobre el mundo real, sobre el mundo de la acción. La ideología y la creencia es la que ha tomado posesión sobre la naturaleza, sobre nuestro planeta, para generar este sistema de producción a costa de explotar a nuestra tierra, de explotar literalmente a nuestra madre, y entonces pues obviamente explotar y destruirnos a todos nosotros. nos han metido en ese cuento de producción a punta de la autodestrucción. Y la piedra angular de todo esto justamente ha sido esta versión de hombre que supuestamente está por encima de la mujer. Es muy curioso ver que todos los sistemas de creencia parten de ahí, ¿no? Parten de una ideología que es la que se implanta para poder generar, digamos, como una conversión de todas las diferentes religiones y todas las diferentes creencias y que lleven a lo mismo, que es justamente al confundir, al poder, exactamente, al confundir para dominar y dominar para manipular, pero todo eso pues obviamente a lo que lleva es a la destrucción. Entonces es muy interesante porque uno ve en todos nosotros que por ejemplo estamos tan metidos en la práctica que supuestamente heredamos de la India, realmente el yoga no viene de la India, la India fue el primer lugar que recibió el yoga, pero el yoga viene de los Himalayas, de las montañas profundas, de las alturas profundas de la naturaleza y digamos que se pasó a la India y la India se mezcló con una cultura que es muy, muy diversa y pues lo que generó es, digamos, como toda un sistema de creencia polifónico, pero yo a veces digo, si uno ya tiene problemas con un solo Dios en el monoteísmo, pues con el politeísmo eso también se multiplican los problemas y las creencias y también los engaños, ¿no? Entonces uno muy interesante se encuentra ahí que uno ve en esa convergencia espiritualista y sí más bien que lo que vemos nosotros en nuestra tradición supuestamente cristiana, digo supuestamente porque cogieron ahí también a Jesús un poco ahí como la piedra angular cuando el cristianismo y el catolicismo tiene muy poco de verdad del ejemplo de vida que vino a enseñar el maestro Jesús. Pero ahí lo que uno ve es como desde su herencia, desde su cuna del judaísmo, ve que lo que dicen es que Eva salió de la costilla de Adán, y que, pero al mismo tiempo que todo es hecho de imagen y semejanza de Dios, ¿no? Obviamente en la espiritualidad asentada nosotros no decimos todo es hecho de imagen y semejanza de Dios, sino que hay, digamos, hay un fractal, hay un arquetipo, hay una estructura divina que se replica y que entonces obviamente se replica en toda la creación. Uno puede ver la constitución de una galaxia en una célula, en una molécula. Entonces, toda la estructura divina se perpetúa y en cualquiera de las expresiones ya materializadas de la creación, uno entonces puede ver cuál es realmente la estructura divina. Entonces, si uno ve que en el caso humano, aquí nadie ha salido nunca de una costilla, todos hemos salido de un útero, y uno ve inclusive, yo que tuve también posibilidad de caminar la biología, uno ve que en las formas más directas y simples de la biología es siempre la feminidad la que tiene la capacidad de especializarse para generar la contraparte masculina y autofecundarse. Nunca es al revés, o sea, nunca es una mujer que sale de una costilla, siempre es un hombre y una mujer que ambos salen de un útero, ¿no? Salen de lo femenino. Entonces yo creo que ahí es donde está realmente la piedra angular, ¿no? En haber hecho una creencia que es convergente en todas las religiones de que el origen es el hombre, ¿no? Y creo que aquí sí es muy claro que fue primero el huevo o la gallina y realmente lo primero fue el útero de la gallina.
Contanos sobre tu macho, o sea, contanos sobre tu, me imagino en tu adolescencia cuando empezaste a sentir esa energía sexual, ¿cierto? Y dice, no sé, estoy hablando también por mí, y uno está medio solo en ese proceso de entender qué está pasando, y lo que encuentra es el patriarcado, ¿cierto? Que esa es como la guía. Contanos un poquito sobre tu experiencia con el macho en vos y cómo se ha ido sublimando a través del yoga.
Sí, quería como comenzar por ahí porque a donde quería llegar es a la definición del hombre. El hombre realmente, nuestro sistema masculino, es un sistema carente, o sea, nosotros nos hemos especializado, somos un, o sea, todos somos femeninos cuando al comienzo, todos tenemos el X y después o muta al Y o se queda o se duplica al X, ¿no? Entonces realmente el sistema masculino es un sistema en carencia, Es un sistema en carencia, por eso es que el hombre es mucho más débil y es mucho más propenso, digamos, como a todas las estimulaciones, tiene una naturaleza más débil, porque de por sí nosotros tenemos que vivir esta vida dentro de un sistema que no está completo, que es en carencia. Entonces, por eso los hombres somos, como digamos, un poquito más desaforados ya luego cuando crecemos hacia la búsqueda sexual, porque pues realmente sin el femenino no vamos a estar completos y es muy difícil también por todo ese patriarcado volver a reencontrar con ese femenino que sí tenemos de naturaleza, digámosla, en nuestro tuétano, ¿no? Porque pues en últimas somos XY,
Venimos.
somos XY. Entonces, pues yo tuve una ventaja y tuve una ventaja que pues es que vengo de una configuración muy realmente, naturalmente balanceada, ¿no? Tuve la posibilidad de estar mucho tiempo cercano a mi madre, de estar conociendo el mundo desde el mundo femenino, porque mi madre me llevaba para arriba y para abajo a todos lados, pero también tuve la contraparte, y es que pues mi padre sí fue el típico hombre que le hicieron bullying porque le decían a su mujer lo domina usted. Pero mi papá se reía y decía, pues usted ve mi hogar y mi hogar está en armonía y está en felicidad, está en plenitud y su hogar realmente no está así, ¿no? Entonces, pues no era tanto como que él se sintiera muy dominado como con mi madre, sino que de alguna manera se da lo que a mí me parece o lo que uno ve que naturalmente se da, ¿no? Que el núcleo es femenino y el útero es femenino y el esperma es lo que circunda alrededor, tiene la movilidad, ¿no? Pero hay estabilidad mientras que el esperma tenga un centro al que está buscando que es el centro femenino, ¿no? Entonces, mi madre es el centro y mi padre desarrolló todo alrededor del centro de mi madre. Y eso, pues, obviamente fue el ejemplo que me permitió a mí desarrollar una masculinidad mucho más sana desde el comienzo, ¿no? Y tener una relación, inclusive luego con la adolescencia y todo eso, digamos como de un respeto natural hacia la mujer, ¿no? Y de una búsqueda de esa carencia que uno tiene, digámosla un poco como más integral, ¿no? De buscar no solamente, digamos, desde el sentido, sino de buscar ya como el amparo del centro nuclear que es el amor, el afecto, el cariño, la protección, ¿no? Entonces sí, yo creo que por eso desde joven, pues lo que buscaba la mujer era lo que realmente da la mujer, que pues obviamente tiene todas las deliciosas sensoriales, dones adicionales, pero que realmente lo que el hombre lo puede saciar para que sea completo es cuando logra conectarse a ese núcleo de amor, ¿no? Y de ahí, pues obviamente, la sexualidad, todo lo demás se desarrolla no solamente sanamente, sino que se desarrolla con una profundidad y una capacidad de ofrecerle al alma, de ofrecerle al espíritu, que quede uno realmente lleno, de que quede uno realmente lleno.
Y porque, pues, primero me parece que tu papá es como un hombre muy valiente, ¿cierto? Todo el mundo le hacía bullying, pero ser capaz de pararse frente a esa burla y decir, es que esta es la vida que me hace feliz, me parece que es un gesto, pues, como
Y volverlo ejemplo, o sea, como
claro,
que es el rollo
es
de hacer que sea
un
replicable para los demás,
modelo.
es como algo que pues, sería bueno que hubiese en demasía en este momento en el mundo.
Desafortunadamente yo no tuve eso, por ejemplo, y en parte ahí está también como todo mi trabajo espiritual, ¿cierto? Es como resignificar, reinterpretar cuál es ese modelo del padre. Y me parece que es muy bonito que, pues, un regalo para vos que haya sido el que fue.
Realmente es que la posibilidad de sanarnos colectivamente y en esto tan álgido que es realmente la masculinidad mochada, ya no solamente carencia, es pues obviamente es desde el ancestro, ¿no? Y la espiritualidad tiene que ser sanada desde lo ancestral. Entonces, si no lo tuvimos nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio para que lo tengan los demás. Porque, claro, eso fue lo que yo recibí, lo recibí por el ancestro de mi padre, pero mi padre, curiosamente, lo recibió de una manera totalmente distinta. Mi padre es de la primera generación donde a una persona que no tenía padre se le decía bellaco. Mi abuelo es de Nueva York, entonces pues obviamente tenían otra visión diferente. Mi padre hubo un hijo extramatrimonial, pero no tenía ese peso porque pues mi abuelo era de Nueva York, lo reconoció, lo amparó siempre como padre, pero pues creció muy en el vínculo desde de mi abuela y de mi bisabuela, que además no tanto de mi bisabuela, curiosamente de la hermana de mi bisabuela, ¿no? Y ella era una mujer indígena. Entonces, curiosamente él creció como en un amparo muy femenino, y yo creo que eso fue lo que hizo que luego que él no tuviera ese ejemplo masculino,
Pudiera hacerlo.
pero tampoco tenía como ese conflicto, ¿no? Porque mi abuelo en todo caso, pues sí, sí lo amparó, pero permitió, de una manera, digamos, por las circunstancias, permitió que la guía le ofreciera todo el vínculo femenino, ¿no? Entonces, a lo que va con esto es que la salud espiritual y la salud colectiva y global del mundo tiene que ser solamente se puede dar ancestralmente. Y si uno no la recibió por la razón que fuera, entonces uno es el que tiene que cambiar para que esa sea la herencia que uno deja. Y te lo digo, yo les agradezco mucho pues todo lo que me dicen de que pueden ver en mi masculinidad, pero no creas, o sea, como estoy también consciente de eso, soy muy consciente como de la fragilidad, la vulnerabilidad que se esconde detrás de todo el poder masculino, y soy todo el tiempo consciente del cuidado que tengo que tener, porque realmente el sistema masculino, estar uno en un cuerpo masculino con hormonas masculinas, es algo que, digamos, estamos desprovistos de potencialidad. Y claro, el patriarcado nos ha hecho creer todo lo contrario. Entonces es mucho más peligroso, porque un sistema que naturalmente no está completo y que le hagan creer que es el que tiene el control, pues obviamente lo que va a generar es cada vez más desequilibrio. Yo lo veo y estoy consciente totalmente de ello, y por eso tengo mucho cuidado, porque veo que realmente el estar uno dentro de un cuerpo y funcionando con un cuerpo masculino, uno está en franca, digámoslo, desventaja, o por lo menos carencia. Y eso puede dar, pues, como espacio a que uno la. Aquí, como estamos aterrizando el yoga, aquí uno la cague mucho más fácil que una mujer.
¿Por qué crees que, o sea, en términos de la búsqueda espiritual y ya viéndolo en espacios de yoga en el que vos enseñás por todo el mundo, por qué crees que a los hombres les cuesta tanto participar realmente, o sea, comprometerse con la práctica del yoga y uno va y entra a un salón y el 80% son mujeres, ¿cierto? ¿Qué crees que puede? La pregunta va por dos lados. Una, ¿qué sentís que hace que el yoga amenace de pronto a los hombres y no se permiten llegar a esos espacios? Y dos, ¿realmente cómo el yoga puede ayudar a empezar a transformar esta forma de entenderse hombre?
Mira, lo pongo rápidamente en contexto. En nosotros, cuando nos metemos no solamente en el yoga, sino en la conciencia, pues tarde o temprano nos damos cuenta que esto no es la historia de la humanidad, no es la historia del planeta ni del universo, esto es la historia de la conciencia. En la medida en que la conciencia va desarrollándose, movilizándose, la conciencia va generando unas formas de creación diferente, ¿no? Entonces, en el momento en el que la conciencia estuvo en cierto punto, fue cuando se dieron las bases de conciencia, las circunstancias para que se empezara a gestar la humanidad, ¿no? Del Homo erectus al Homo sapiens sapiens, pero el Homo sapiens sapiens no es humano. El humano es el Homo conscientis, y todavía, obviamente, no ha aparecido, está tratando de aparecer. Pero entonces, claro, ¿por qué? Porque justamente ahorita la conciencia, por fin, ¿no? En el yoga hablamos de los yugas, ya no estamos en el yoga, aunque obviamente el yoga religioso piensa que todavía estamos en el Kali Yuga, el yoga moralista. El yoga de conciencia dice, no, ya no estamos en el siguiente nivel, que es el Dwarpa, que es el donde la conciencia empieza a estar más, donde naturalmente la conciencia puede percibir aquello que subyace a la materialidad, que es lo que forma la materialidad, lo sutil, los campos sutiles que forman justamente el mundo material. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí naturalmente, al elevarse la conciencia, también se eleva, por decirlo así, la conciencia femenina en todos, ¿no? Entonces, pues la mayoría de los hombres está tratando de pelear, porque si deja que la conciencia femenina se le engrandezca, pues no va a tener de otra que salirse del trono donde lo puso el patriarcado, ¿no? Otros, pues nos damos cuenta de que lo que hay es un gran beneficio en bajarnos del trono y en dejar que esa conciencia femenina empiece a crecer también en nuestro interior, ¿no? Pero básicamente esa es la razón por la cual hay tanta ausencia de hombre, ¿no? Porque hay esa pelea interna del hombre que no quiere soltar su trono, entra a un lugar de yoga, donde es un lugar donde obviamente se ofrece desde la conciencia femenina, el yoga es muy desde la conciencia femenina. Curiosamente, antes en el Kali Yuga, casi todos los maestros eran hombres, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollar con un sistema para volver a conectarnos a lo que carecemos. Entonces, por eso el hombre desarrolló el sistema del yoga, porque tenía esa necesidad de yoga, de conectar a la esencia, y la esencia
Porque estaba
espiritual es
más lejano
femenina.
de la esencia, de alguna
Claro,
forma.
porque estaba, porque, nos, porque tenemos que volver a generar el vínculo por esa carencia. Entonces, por eso casi todos los maestros son hombres, pero hoy en día, como ya estamos en otro nivel de conciencia, ya naturalmente empieza a tomar terreno. Al expandirse la conciencia, empieza a expandirse esa conciencia femenina. Y entonces, claro, son las mujeres las que lo sienten mucho más natural, se sienten mucho más cómodas en esos espacios de fomento de conciencia como es la práctica del yoga. Y el hombre se siente, primero se siente vulnerable, se siente frágil, llega y no se trata del músculo. A nivel físico piensan que es a nivel de la elasticidad, y pues ellos son los tiesos, y entonces se ven que están por abajo de las mujeres, ¿no? Entonces eso los pone ya, digamos, una vulnerabilidad cuando, y es verdad, porque no se puede desarrollar la conciencia sin vulnerabilidad, y ese es el veneno que nos han puesto los hombres. Poder, poder, no sientas, no sientas, no
Huir de la
sientas, huida. Pero sin vulnerabilidad no hay expansión de la conciencia. La vulnerabilidad es el principio para poder expandir nuestra conciencia. Si no nos hacemos vulnerables, no nos hacemos más sensibles, y si no nos hacemos más sensibles, no podemos expandir nuestra percepción y nuestra conciencia. Entonces yo creo que esa es la razón por la cual hay esa ausencia de hombre, porque el hombre está peleando en ello. Sobra, no sobra decirlo, empieza a abrir, porque también hay todo este cuento de todos los hombres que empiezan ahora a utilizar esto para manipularlo, decir, ah, yo estoy desarrollando mi feminidad, soy un hombre, y empiezan a meterse en estos espacios de yoga, muchos de ellos para
Depredadores.
depredadores, para conseguir, para abusar de las mujeres, para conseguir más presas sexuales.
Para dominar más.
Enmascarándose en su rollo de que son sensibles y que
Son
son
feministas.
femeninos. Y yo, que obviamente pues soy maestro de yoga, lo veo, y es increíble ver cómo en esos últimos años, después de la supuesta, yo no le llamo pandemia, yo le llamo los lockdowns, o
Los
los
encierros.
encierros, yo le llamo ese encierro, que es lo que fue real, lo de la pandemia. Todavía ahorita cada vez lo estamos viendo que no fue tanto así, pero el encierro sí fue real. Y después de eso, increíble, se empieza a ver esta cantidad de predadores que vienen y se disfrazan de mucha feminidad, de que son hombres sensibles, y mentiras. Lo que quieren, lo que aprovechan es eso, es para cazar donde hay más mujeres, ¿no? Entonces, quiero poner en manifiesto y en alerta esta transición, para hablar de la segunda pregunta, que obviamente esto sí tiene un rol, ¿no? Pero tiene que ser un rol sensato, ¿no? Tiene que ser realmente darnos cuenta que tenemos que bajarnos del trono, tenemos que vulnerabilizarnos, tenemos que estar muy pendientes de que nosotros realmente tenemos un sistema, un organismo que tenemos que tenerle el ojo más puesto, porque en cualquier momento nos hace zancadilla sin darnos cuenta. Y sobre todo porque en esa carencia, pues obviamente que nos puede como eclipsar mucho más fácil, ¿no? El estar entrando a un campo femenino, a un útero femenino, y a un lugar donde obviamente la energía femenina es la que rige,
Andrei,
porque no domina, pero sí rige.
claro. Y
Afortunadamente no domina.
preguntando sobre los cómos, ¿cierto? O sea, como que teniendo ese contexto así claro de qué pasa con el hombre y todo, pues ahora el cuál podría ser, cómo hacer un paso, cuál sería la forma de acercar, de magnetizar a que los hombres, digamos, como que pues nos acercamos, nos sensibilicemos, nos vulnerabilicemos. O sea, ¿qué ofrece yoga para todas las personas de pronto que nos puedan estar escuchando, todos los hombres que nos estén escuchando, que estén de alguna otra manera cuestionando su macho, ¿cierto? Como que, ¿qué le podemos decir a ellos, ¿cierto? ¿Qué camino ofrece yoga para...?
Yo cambiaría un poco la pregunta, como de verdad, como hacia el centro, ¿no? O sea, no es qué ofrece el yoga. Yo creo que lo que hay que ayudarnos bajarnos mutuamente los hombres es qué ofrece el bajarnos del trono y qué ofrece en negarnos a volver a habitar ese trono en que nos puso el patriarcado, ¿no? Y entonces ahí pues obviamente que el yoga sensato pues sí que ofrece también como una asistencia a que uno se baje de ese trono, ¿no? Entonces, ¿qué ofrece el bajarse del trono y qué puede ayudar este yoga a bajarnos del trono? Pues lo que puede ofrecer es lo que realmente estamos buscando ser completos, estamos en que conectar, estamos buscando la plenitud, por ponerlo en los niveles como más básicos, es el bienestar. ¿A uno de qué le sirve el poder si el poder es lo que lo está destruyendo a uno sin ni siquiera darse cuenta?
Solo, porque es que yo siento que el macho lo que hace es que nos mantiene a todos solos, aislados. O sea, es un sistema que lo que hace es que te impide
la fuente del individualismo.
Te impide encontrarte.
Claro, claro. Es como la broma que hacen, ¿no? Las mujeres se van solas. ¿Y qué hacen? Tienen su tiempo de mujer. Los hombres se van solos y ¿qué es lo primero que hacen? Llamar a las mujeres. No, entonces es muy claro que nosotros tenemos una carencia. Entonces, ¿qué es lo que ofrece? Solo si nos bajamos del trono y buscamos estas maneras vamos a poder estar completos. Y lo que vamos a estar es plenos. Y lo que vamos a estar es en un bienestar real. Y ese bienestar real nos da justamente esa plenitud que es el estar completos. Pero el trono no nos va a permitir eso. El trono nos vuelve sin darnos cuenta a unos vampiros de alimentarnos desde lo que nos han dado de poder y de control sobre el mundo para vampirizar y tratar de insaciablemente tratar de alimentarnos, ¿no? Y eso es lo que en últimas lleva a todos los abusos, las depravaciones. Pero cuando uno se baja de ese trono y uno empieza de verdad a fomentar esa vulnerabilidad, que busca esa conexión y vuelves a esa reconexión, a ese verdadero despertar también del conectar con ese femenino que está dentro de nosotros, que es fuente, ahí empezamos a estar completos. Y ahí empieza a ser muy diferente, ¿no? Yo, una de las cosas que me dicen a mí es, ¿cómo hace usted? Viaja por tantos lados, está con tantas mujeres, sirve a tantas mujeres y cómo no logra, como usted, por ejemplo, caer, ¿no? ¿Cómo no cae en la tentación? Y pues, para mí realmente es sencillo porque yo estoy completo. No tengo esa relación con la mujer porque estoy completo. Entonces, de alguna manera, lo mucho que he logrado es poder estar a la par y ver a la par a la mujer. Porque realmente es que el hombre está abajo. Cuando nos desarrollamos y nos ponemos completo, estamos a la altura de la mujer. Antes estamos por debajo de la mujer, pero supuestamente nos ponen en el trono por encima de la mujer. Entonces, por eso es que ese hombre en desequilibrio terminas abusando. Y sin darse cuenta termina siendo un vampiro de chupar a la mujer, de chupar a la feminidad. Pero cuando desarrollas tu conciencia y te conectas, entonces estás completo. Entonces ahí sí puedes estar a la par con la mujer. Y cuando estás a la par con la mujer, pues obviamente puedes tener una relación sana sin que en ningún momento se te vaya tu fragilidad masculina hacia esos otros lados, ¿no?
Yo pensaba, hay un par de cosas con esto. Hablamos acá, ¿cierto?, sobre, bueno, qué pasa con el hombre cuando se baja del trono, cuando decide bajarse del trono y todo lo que le puede ofrecer la práctica en esa completitud. También pensando, bueno, de pronto nos escuchan muchas mujeres también. O sea, ¿qué podrían hacer las mujeres para contribuir a ayudarnos a bajarnos del trono? O sea, ¿qué elementos de pronto de lo que has visto del recorrido fue madre? ¿Qué podría ser útil para que las mujeres también lo tengan presente para que, pues, que nos ayuden en este mismo proceso?
Esa pregunta yo creo que es la más importante de todas. ¿Sabes por qué? Porque es que la gran trampa del patriarcado es que ha logrado engañar a la mujer para que la mujer se... O sea, nosotros tenemos que vincularnos, pero y el patriarcado nos ha como creado una creencia que no tenemos que vincularnos, pero lo que ha logrado el patriarcado es hacer que la mujer se desvincule de su propia feminidad. Discúlpenme, y yo sé que esto puede sonar muy fuerte, pero el gran éxito del patriarcado se llama feminismo. Se llama feminismo y estoy hablando del feminismo puro, del feminismo en su cuna francesa, ¿no? Porque aquí en las Américas obviamente se están dando unas cosas que ya no se pueden llamar feminismo, círculos de mujeres, realmente un empoderamiento realmente femenino. Pero el feminismo en su origen es decirle a la mujer... Equalité.
Usted es igual al hombre.
Usted es igual al hombre. Y recuerden...
Mera devaluación la que le está haciendo entonces.
Mera devaluación, exacto. Si la mujer se trata de poner Ecánime, que el hombre se devalúa ella misma sin darse cuenta. Y ese ha sido el gran éxito del machismo y del patriarcado. Ese ha sido el gran éxito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer? Regresar a su útero. Nosotros los hombres, cuando nos subimos a la cabeza, nos subimos a la idea, a la creencia, nos subimos al trono. Pero cuando la mujer se sube a la cabeza, se enferma. Porque la mujer tiene un cráneo mucho más poderoso, un cráneo que crea, no un cráneo que procesa. El cerebro no crea nada, todo lo procesa, las neuronas, o sea, yo todo el tiempo estoy rezando, implorando cuándo será que los neurocientíficos van a empezar a estudiar el sistema nervioso central y no el cerebro, y no la neurona, ¿no? Que el sistema nervioso central está por todo el cuerpo, ¿no? Pero el cerebro todo lo procesa, pero nada lo crea. En cambio, el útero, esa es la cuna. El útero tiene una conciencia que es una conciencia de creación, tiene una capacidad creadora increíble. Entonces a la mujer la han subido a la cabeza, cuando la mujer se sube a la cabeza se enferma y termina desvalorada y, como dijiste tú, devaluada, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Bajar a su útero. Y cuando la mujer baja a su útero, se empodera en su verdadera naturaleza, que es su centro. ¿Y qué pasa? Ahí se empieza a caer el patriarcado. Seguramente que se empiezan a caer las familias como nos las han impuesto, monoteístas, monógamas, porque la verdad es que nosotros deberíamos ser una estructura monofamiliar asentada justamente en estar gravitando alrededor de un centro, que ese centro pues es el útero de la mujer. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Volver a su útero. Yo sé que puede sonar duro, pero volver a sus faldas, ¿no? Y que la mujer realmente haga su camino femenino, haga su camino, eso obviamente es una manera de decirlo, ¿no? En falda, ¿no? Que abra su camino desde el útero, y ahí, si la mujer se mueve desde el útero, el hombre ya, por más que se crea el poder, por más que se le cae el trono, porque el trono está sobre el suelo, y el suelo es la tierra, y la tierra es femenina. Si la mujer se sienta en el útero, ahí se cae el trono. El trono no puede estar en el aire.
Mira que en mi caso en particular, mi pareja, la forma en la que me ha empujado cada vez más a soltar, ¿cierto? Y a abrirme y a confiar y a vulnerabilizarme es con honestidad radical. O sea, ella dejó de cuidarme, porque yo siento que las mujeres le impusieron el rol de cuidar al hombre como si el hombre fuera, no se le puede tocar, pobrecito, ¿cierto? Es como que sabemos que estamos tan heridos, pero estamos en la ilusión de que somos poderosos, que todos estamos como caminando ahí alrededor de esa mentira y sosteniendo esa mentira. Y llegó un punto en el que ella me dijo, ¿sabes qué? Ya, ¿sabes qué? Yo no te cuido más. O sea, vos sos un adulto y vos podés con esto, o no. Y si no puedes con esto, pues no puedes con esto. Pero la forma en la que nos vamos a relacionar ahora es como adultos, ¿cierto? Y te voy a decir lo que siento, y te voy a decir lo que necesito, y te voy a decir cómo me siento a veces frustrada por tu desconexión, porque te aislas, porque te encerras. O sea, como que taque, taque, taque. Y yo creo que con esa honestidad ella me ha mostrado que es imposible que yo pueda estar en una relación de amor con ella si yo no me bajo del trono, ¿cierto? Y eso lo está haciendo desde el útero, como decís vos, ¿cierto? Desde su propia fuerza. Es ya bajándose como de, ay, pobrecito.
Él debería.
Es que es un hombre, sí. ¿Cierto? No, cero. O sea, como que esto es lo que yo necesito, ¿cierto? Como mujer.
Sí, justamente eso es lo que me refiero cuando la mujer baja su útero, ¿no? Se empodera en su centro y ya todo lo demás empieza a pasar ahí por obra de gracia. Realmente es exactamente lo que tú compartes con tu pareja, es exactamente lo que yo comparto con mi pareja, ¿no? O sea, claro, yo sí que he tenido como una posibilidad de generar una feminidad por mi ancestro, pero en todo caso estoy en un sistema de hombre, y a nivel de pareja, ahí ni siquiera mi ancestro creo que me ha ayudado mucho, o más bien creo que ni siquiera mi ancestro le ha ayudado mucho a mi mujer, ¿no? Antes todo lo contrario, es mucho más frágil, porque pues ser pareja de una persona que es reconocida como un maestro y una guía espiritual es aún mucho más complicado. ¿Y por qué es mucho más complicado? Porque genera muchísimo más desequilibrio para mí, para mis debilidades, para mis falencias. Y pues si yo como que me mantengo actualizado, es porque pues obviamente también tengo una mujer que cada vez está más asentada en su útero, que cada vez se mueve más, que digamos es la que me promueve, ¿no? El volver a reconectarme, ¿no? Y el no creerme que estoy conectado, No, porque pues es que claro, por eso te digo que es un sistema en carencia, uno no está conectado, uno tiene que estar constantemente conectado. Y claro, también todo su trabajo arduo conmigo es muy curioso. Yo, aquí uno lo ven como el maestro, pero pues en la casa, si uno está en el cuerpo de hombre, uno está por debajo, uno está en franca relación de desequilibrio con la mujer. Y la mujer entonces es la que le toca sopesar. Y claro, si la mujer se carga de eso, pues obviamente se hiere más. Cuando la mujer se empodera y se centra, le mueve uno el suelo y uno constantemente, entonces ese constante mover del suelo, pues lo obliga a uno a que
Hágase
se
responsable.
reconecte, se espabile y finalmente se haga responsable y tenga, no tenga de otra que mantener como esa responsabilidad, buscando esa responsabilidad, regenerándola, reconstruyéndola, porque desafortunadamente no es algo que se puede generar perpetuo en el sistema humano, en el sistema masculino, porque nosotros tenemos un sistema incompleto.
Está duro.
Está duro para uno y está más duro para ellas, definitivamente.
A mí se me, bueno, como compartiendo algo ahí, ahorita, como,
Digo, pero
dale,
perdona,
dale.
está más duro para ellas respecto a uno, no ellas con ellas mismas, sino
Sí, de
tener
aguantarnos a
de tener
nosotros.
que velar con hombres.
Claro.
Sí. Lo que quería decir ahorita, como para cerrar, teniendo como esta reflexión, ¿cierto? De cómo reconocernos vulnerables para hacernos sensibles, ¿cierto? Para invitar esa transformación y para que esa transformación se replique. Como que pensando en algo muy gracioso que conversaba con una amiga en estos días es, ahorita empecé como a dictar, estoy como en la cuna de lo masculino, por decirlo así. Ahorita dando unas clases de yoga y autoconocimiento en el Instituto de Educación Física, donde todos los estudiantes, casi todos son hombres. Hombres en su macho, súper, súper musculoso, súper
Atleta.
poseído, súper atleta, ¿cierto? Y claro, entonces empezamos este semestre curso y bueno, pues yo estoy súper feliz compartiendo allá y como que las reflexiones y las propuestas han sido muy lindas. Y una amiga en estos días me decía eso, me decía, hermano, te metiste a la cueva de lo masculino, ¿cierto? Y
Maravilloso.
estás haciéndolos reflexionar, haciéndolos llorar, haciéndolos hablar de lo que sienten, como que se está generando eso. O sea, como que me parece bien, bien gracioso que recuerdo que ella la semana pasada que me vi con ella me lo dijo y como que conversar hoy sobre esto, como que dice, bueno, ahí están esas pequeñas acciones que todos podemos tomar, ¿cierto? De cultivarnos internamente, de aprender a gravitar, ¿cierto? Aprender a bajarnos del trono y desde ahí, pues, sembrar la transformación que es necesaria en este mundo. Entonces como que es muy bonito pues el estar conversando y como que tener ahí esas las palabras de la amiga mía que me habló de esto. Y bueno, también invitarnos a que hagamos más cosas, ¿cierto? Nosotros como machos para bajarnos de ese trono y también pues las mujeres para reposicionarse en su propio útero y que desde ahí como que seamos fuente de transformación pues para la humanidad, para el homo conscientus que decías ahorita, para que puedan gestarse homo conscientes en este mundo, ¿cierto? Que desde nosotros, desde nuestras paternalidades, maternalidades, desde nuestra enseñanza, desde el rol que podamos como que invocar a esos homo conscientes para que, pues con lo que hayamos recorrido, les podamos como que abrir un poquitico el camino para que ellos lleguen con la fuerza y el poder necesario para hacer la transformación y salirnos de este esquema en el que estamos y que pues nos hace sufrir y nos da guayabo las cosas que pasan desde el patriarcado y esta sociedad, pero bueno, también está como esa posibilidad de sembrar transformación. Así que bueno, era como una reflexioncita que quería proponer allí.
Creo que aquí con ustedes dos me dan como luces de un punto, ¿no? Uno tiene que buscar como las grietas, ¿no? Pues aquí lo que necesitamos es como tumbar todo este imperio patriarcal interno y externamente. Y me da una grieta porque últimamente he estado como mucha reflexión como con todo el rol que ha empezado a tener el deporte, ¿no? Con lo que acaban de decir, ¿no? Y es como que el deporte es muy importante porque somos unos seres que cada vez somos más mentales, más virtuales. Y entonces el deporte para conectar y bajar al cuerpo. Pero el deporte es otra de esas trampas del patriarcado, ¿no? Uno lo ve, ¿no?
Competencia.
Exacto. Y entonces el deporte lo que hace es que le pide al cuerpo, no conecta con el cuerpo, le pide al cuerpo, desconecta del cuerpo. Y termina hiriendo al cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que está en la mitad? Lo que acabas de decir, competencia. Entonces, ahí es donde encuentro la grieta entre cambiar la competencia por la compasión. La competencia por la compasión, ¿no? Y yo últimamente he estado hablando mucho como de que A mí, yo estaba muy desconectado del fútbol, luego me empecé a conectar en el fútbol y me empecé a conectar en el fútbol por Messi y por el Barcelona de Messi, que era un cuento colectivo, que era un cuento, ¿no? Y además porque me pareció que era un reflejo como de lo que en el yoga decimos el Bhagavad Gita, ¿no? Del guerrero que lo mandan allá porque es el mejor guerrero. Y hoy en día el Bhagavad Gita, pues es lo del fútbol, ¿no? Y entonces uno lo ve en Messi, una persona que la tacharon de todo, que realmente hizo la cosa muy diferente, siempre ha primado su juego colectivo. De alguna manera, esa colectividad, de alguna manera uno lo ve que sí ha generado como un juego compasivo, una competencia compasiva, ¿no? Una humildad real,
Y
¿no?
basada como en el disfrute, o sea, no solo en el ganar,
Y
sino como en el
basada en el
disfrutar,
disfrute,
en el deleite de
exactamente.
las cosas.
Entonces ahí es donde va, ahí es una compasión que se mete en la competencia, que permite mayor bienestar, que permite mayor disfrute del juego.
Qué chévere.
Que uno lo que ve es eso, ¿no? El hombre disfruta, ganó o no ganó, es él o no es él, no, no le importa, lo que quiere es el balón para jugar, para disfrutar y para compartirlo. Y de ahí hay como de pronto como un espacio del compartirlo es el primer principio hacia la compasión. Entonces creo que si no empezamos a desarrollar una competitividad
Compasiva.
compartida, compasiva, y que poco a poco esa competitividad la empecemos entonces a cambiar por compasión y notar lo que realmente da la compasión, que es ese goce y esa plenitud, porque el ganar ganaste y ya, pero eso es muy temporal.
Efímero, sí.
Y además de ganas unas cuantas veces, pero las otras pierdes, y todas esas
Se hace
pérdidas es dolor. En
insostenible.
cambio, cuando ju juegas, compartes compasivamente, te quedas con algo que se queda contigo. Entonces creo que uno de los puntos bien interesantes es ver cómo empezamos a cambiar esa competitividad por esa compasión, ¿no? Y en el deporte es eso, ¿no? No salgan a ver cuántos kilómetros se van a hacer hoy. Disfruten, ¿no? Era como aquí tengo justamente una persona que viene del ciclismo fuerte y que está ahora haciendo este curso y está haciendo ahora el yoga y me dice que se la está gozando mucho. Yo le digo yo, claro, pero no, espero que esto no te quite el ciclismo, sino que te permita un ciclismo diferente, que no es a ver a dónde llego, sino, oye, voy en bicicleta, qué rico,
¿Qué hay?
mira
Sí.
todo lo que, a dónde me permite llegar, a dónde estoy llegando, ya no estoy pendiente del pedaleo, sino de todo lo que el pedaleo me está permitiendo disfrutar. Y eso es lo triste del deporte competitivo. Te vuelven una máquina, te hieres tu cuerpo y, no, y
No
te
disfrutas
estás
nada.
perdiendo, por ejemplo, en el ciclismo, lo hermoso que es llegar a lugares hermosos y que tu cuerpo con un mecanismo mecánico de pedaleo te está llevando, ¿no? Entonces, eso es un deporte de compartir, eso es un deporte compasivo que te da plenitud versus el deporte de competencia que lo que te hace es destruirte.
Quiero terminar con un sueño que tuve con vos hace poquito, a ver cómo resuena, porque tiene que ver con esto, con el juego. El sueño era de noche, estábamos en el campus de una universidad, imagínate la Nacional, en Bogotá. Había muy poquita gente, estudiantes que se habían quedado hasta tarde, de pronto conversando, tomando cerveza, y estabas vos solo, caminando por toda la universidad con unos tambores, cantando, 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 como alegrando a la gente, como diciéndole, piérdanle el miedo a la muerte, piérdanle el miedo a la muerte, y nadie te escuchaba. Y yo estaba ahí y yo te escuchaba. Y yo decía, este man, ¿para qué se desgasta tanto, huevón? O sea, este man, ¿para qué anda por ahí gritando y nadie lo escucha? Y de pronto me entró algo como que me contagió tu constancia. Y empecé entonces yo también a tocar tambores y es, pierdan el miedo a la muerte. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo le pierdo el miedo a la muerte? Y ahí mismo salió la respuesta, bailando, bailando, bailando. Y ahí terminó el sueño.
Es un sueño muy hermoso porque es un sueño que dice que el camino a la espiritualidad tiene que ser un camino gozado. No es un camino como nos han dicho, que es de restricción, que es basado en
Seriedad.
la seriedad, en la culpa, en lo eclesiástico, que es pura restricción. No, no, el camino a la espiritualidad, lo que este sueño nos ofrece es que nos dice, no, el camino a la espiritualidad es un camino desde la alegría, desde el gozo, desde el bailar, desde el cantar, desde la música, y ese es el fruto del espíritu. Es armonía, es dulzura, es gozo, no es seriedad, no es poder, no es control,
Y
no es
que es
por
bien
estar
gracioso
encima.
porque son esos atributos masculinos, ¿cierto? La seriedad es un atributo masculino, el control, es cierto, como
Del
que
macho.
del macho, ¿cierto? Mientras que el disfrute, el goce, no lo vemos, como que lo vemos más en ese lado. O sea, la mujer, el niño son los que gozan, los que ríen, los que bailan, pero como que el macho serio, compactadito, no se mueva mucho, no haga mucho ruido, ¿cierto?
El bailar, ¿de qué le sirve a uno ganarse una competencia de bailar, no? Usted gánese la competencia, yo mientras tanto me la gozo bailando. Usted piense que se está ganando la vida, yo mientras tanto me gozo la vida. Y creo que eso es la verdadera espiritualidad, la que le permite a uno regenerar y reconectarse para no ganarse la vida, no ganarse el cielo, no salvarse del infierno, no ganarse la liberarse de la reencarnación, sino es ganarse la posibilidad de estar en esta vida gozándosela.
Gracias, André.
Bueno, gracias, André, por estar, y esperemos pues contar con él en próximas emisiones también.
Obvio.
Y bueno, como saben, esto es bastante disfrutable y esperamos que todos pues se disfruten, se hayan disfrutado estos minutos escuchándonos y que
lo compartan.
Pues, que lo compartan y que todo lo que haya resonado en ustedes, como que cierren los ojos, lo siembren profundamente y se den la posibilidad de regarlo, de plantarlo, de cultivarlo y de, sobre todo, de compartirlo. Uh-huh. Que todas estas reflexiones, todas estas palabras, como que puedan ser como fuente de inspiración y de transformación. Así que bueno, un honor.
Gracias.
Gracias, a disfrutar, a gozar el camino de reconexión con la madre, con lo femenino, con el espíritu.